Bien, estamos de regreso para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ojalá que hasta lo que va del día todo esté bien. 7:05 y si le parece, pues escuchamos la efeméride musical. ¿Quién dijo que las 7 es muy temprano para bailar?
Nadie.
Nadie.
Nadie, menos el lunes, así que actívese.
Bueno, entonces nos vamos con la efeméride que nos presenta Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
A continuación, reporte meteorológico.
Bien, esta mañana le compartimos el pronóstico general de lo que es la información climática para México y la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso específico de Guadalajara, permítanos darle a conocer que hoy la temperatura mínima es de 17 grados centígrados y la máxima se espera de 28. Durante el transcurso del día, es un día que se pronostica que estará un poco medio nublado y pues técnicamente las condiciones climáticas serán de temperaturas altas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde para descender nuevamente la temperatura a partir de las 4 y tener un atardecer a las 7 de la tarde con 29 minutos. Después de esta información, ¿qué le parece si escuchamos el pronóstico del tiempo global o regional que tiene el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para este lunes 4 de agosto de 2025?
Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes, con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. En tanto que un canal de baja presión, aunado a la afluencia de humedad procedente del Golfo de México, generará lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Puebla, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, otro canal de baja presión, pero este sobre el sureste mexicano, en interacción con la aproximación de la onda tropical número 20 a la península de Yucatán, propiciarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora, iniciando a partir de este día en Sinaloa.
Reporte meteorológico.
Este es el segundo reporte de nuestro compañero Edgar Flores, está listo ya en la línea telefónica. Edgar, adelante, muy buenos días.
Gracias, Víctor, buenos días para ti, para el auditorio. Bueno, pues les adelantaba ya en el enlace pasado que también fue una jornada nocturna complicada en tema de accidentes viales, lamentablemente eso es con saldo mortal. El primero ocurrió cerca de las 9:00 p.m. sobre la carretera Nogales, poco antes del fraccionamiento Rancho Contento en el municipio de Zapopan, en el sentido de va de Guadalajara hacia Tequila, donde dos camionetas, una pick-up y otra derredida, terminaron impactadas entre sí, para que finalmente esta segunda pues acabara estrellada contra un poste del camión central. El saldo fue de los dos tripulantes, chofer y copiloto, muertos en el lugar, estos por cierto prensados luego de quedar abrazados de este eucalipto, y las personas de la pick-up, pues por fortuna ilesas, coronadas por servicios médicos, pero sin lesiones de consideración. Esto fue un caos total en materia vial, porque por cerca de 3 horas la carretera estuvo cerrada parcialmente. Si bien es cierto, los vehículos siniestrados pues no obstruían la vialidad, sí lo hacían los elementos de la Guardia Nacional, bomberos de Zapopan, abrigados 49, así como paramédicos que pudieron hacer ese sitio para corroborar que las víctimas pues ya no contaban con signos vitales luego de quedar, insisto, prensadas en la cabina de esta camioneta. Debido a las heridas tan graves, no fue posible determinar sus edades. Personal de la Guardia Nacional se hizo cargo del trámite de servicio para posteriormente liberar la vía. Luego también, casi de manera paralela, pero ahora en Tlaquepaque, sobre la carretera San Martín al Verde, cruce con la calle San Juan, una volcadura dejó saldo de su conductor muerto, conductor de una camioneta tipo familiar que justamente iba acompañado de una mujer y dos menores. Al momento en que pierde control del vehículo, vuelca sobre su costado. Y aquí sí, pues los especialistas de Protección Civil indicaron que la causa fue pues no haber portado el cinturón de seguridad. El accidente no era tan fuerte, sin embargo, como no estaba el cinturón abrochado, pues el conductor golpeó contra el cristal, golpeó contra el toldo, golpeó contra todo y finalmente fueron golpes que le arrebataron la vida de manera culminante. Los adolescentes de 17 años de edad, así como la mujer de aproximadamente 35, fueron llevados hasta un puesto de socorros, por fortuna reportados estables de salud. Y finalmente compartirles, también hace unos momentos en la colonia Eliodoro Hernández Loza de Guadalajara se registró un accidente mortal que implica a dos motociclistas, uno de ellos una moto de dos ruedas, otro más una cuatrimoto, que chocaron de manera frontal. El saldo se confirma, son los dos conductores fallecidos, así como cinco lesionados que ya fueron llevados a diferentes puestos de socorros. Esto debido a pues, que uno de los dos no respetó la prelación de paso, combinado con el exceso de velocidad y aparentemente pues alguno de los conductores bajo los efectos del alcohol. El saldo, repito, dos conductores muertos, cinco lesionados que fueron llevados a recibir atención. Esto ocurrió en la última jornada en temas de accidentes viales con saldos mortales. De la parte, compañeros, buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar.
Por cierto, Edgar, José Guadalupe García reporta que en Atotonilquillo se descarriló el tren y hay caos vial, esto camino al templo, ojalá lo pudiéramos checar.
Lo reviso con todo gusto, claro que sí.
Gracias, Edgar, buenos días.
Hasta luego, buen día.
Edgar Flores Maciel, vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más información, esta mañana nos hablará de planificación familiar. Te escuchamos, Gustavo, adelante.
Gracias, de vuelta con ustedes. Nada más antes de cambiar el tema radicalmente, y circulan en redes sociales unas imágenes de unas hileras de árboles caídos en la colonia Pinar de la Calma, en La Calma. Los vecinos incluso desde la noche estaban pidiendo ayuda y apoyo a Protección Civil del Estado y a Protección Civil de Zapopan, porque efectivamente esa avenida La Calma, en donde está una pequeña unidad deportiva, en donde al parecer pues toda esta destrucción ocurrió, es incluso sobre Avenida del Tesoro o continuación Avenida del Tesoro hacia Camino al Iteso, en donde esta treintena de árboles se vinieron abajo. Estoy acercándome hacia el punto, estando ahí, nos podemos entrar de ser necesario para hablar con los vecinos, sin embargo sí, es Avenida La Calma y prolongación Avenida del Tesoro, en donde pues esta treintena de árboles se vinieron abajo luego de la huracanada tormenta de anoche. Ahora, en lo que estamos en información y llegamos al punto, del otro lado está la Secretaría de Salud. Vamos a cambiar completamente de tema en esta mañana, porque se trata de hablar de planificación familiar y de los jóvenes. El día de ayer, domingo, se conmemoró el Día Internacional de la Planificación Familiar. La Secretaría de Salud Jalisco le pide a todos nosotros como población tener responsabilidad. Una vida sexual responsable, uso de métodos anticonceptivos, la comunicación en pareja, que va a llevar como consecuencia el evitar a toda costa embarazos no deseados o embarazos juveniles. Porque hay que recordar que México no está exento de estos casos, de hecho son comunes, lamentablemente está por encima del promedio a nivel nacional, tiene que ver con un tema de número de población, pero el estado de Jalisco está por arriba de del promedio nacional en cuanto a embarazos juveniles, que estos están entre los 13, 14 años hasta los 17, 18 años, que es cuando uno se convierte en un mayor de edad. Sobre esto, y quien dio voz es María Ramos Medina, coordinadora de planificación familiar del Hospital Materno Esperanza López Mateos, que señala que ellos dan la capacitación a su personal de salud, pero es importante que también dentro de las familias, dentro de los núcleos, dentro de los hogares, pues haya comunicación con los jóvenes para tener una responsabilidad y una planificación familiar. Escuchemos.
Salud para que tengas el acceso a un método anticonceptivo. Siempre va a existir un método que sea ideal para ti. Los métodos más efectivos son los métodos a largo plazo. Estamos hablando de dispositivos de cobre, dispositivos medicados, implantes de 3, de 5 años, y posteriormente, o sea, siguen en efectividad los métodos a corto plazo, como son las pastillas, los parches, las inyecciones que hay de cada mes y 3 meses.
Según las propias estadísticas de la Secretaría de Salud Jalisco, la edad promedio de inicio de la vida sexual, al menos aquí en Jalisco, es de 19 años. Nos habla de un promedio de edad de inicio de la vida sexual activa. Es por eso que la propia Secretaría pues llama a los padres de familia principalmente a tener muchísima comunicación, acercarse, dejar de crear tabús en medio o alrededor de la vida sexual y mejor mucha información. Claro, información que tiene que ser certera, información médica, información científica, información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos. El objetivo es evitar embarazos no deseados y bajar la estadística en cuanto a embarazos juveniles. Es el reporte.
De acuerdo, Gustavo. Muchísimas gracias por la información. Buen día.
Sí, insisto, nos vamos acercando a Pinar de la Calma. Estando ahí, ojalá podamos volver a entrar con alguno de los vecinos, pero sí, las imágenes son en aquella zona, ladera del Cerro del Tesoro. Vamos para allá y nos acercamos.
Nos comunicamos contigo entonces. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Gracias, Gustavo. Y sí, veíamos la hilera de árboles grandes. Se fueron prácticamente desprendiendo como una columna o un efecto dominó.
Así es, uno tras otro, ¿no?
Uno tras otro. Uh-huh. Entonces, bueno, sí esperamos este reporte de Gustavo Cárdenas para ver qué opinan los vecinos. Mientras tanto, cambiamos de línea telefónica. Nos vamos con el segundo reporte informativo de Mark Hernández. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Nuevamente buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Siguiendo en el tema del saneamiento del río Santiago, que justamente hace pues unos momentos les informaba sobre las acciones que se están implementando por parte de la dirección de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en este caso pues informarles ahora que la Comisión Nacional del Agua, mediante otra nueva solicitud de transparencia, pues informaba sobre descargas de aguas residuales que son localizadas por parte, justamente las acciones implementadas por parte de su personal operativo. En específico le refería sobre los inspectores que tienen toda la cuenca del río Santiago, que son tres trabajadores prácticamente destinados para toda la zona de la cuenca del río Santiago. Muy pocos, pero sin embargo, desde 2019 para la fecha, compañeros, comentarles que pues han detectado un total de 154 descargas, justamente, aunque no se especifica a qué tipo de descargas de aguas residuales corresponden, si son de tipo urbano, por ejemplo, si son de tipo industrial. Hay que en este caso la Conagua sería importante que especificara pues el tipo de agua residual que es descargada, justamente para determinar cuáles corresponden, sobre todo los de tipo industrial. Recordemos que son las más peligrosas porque son las que contienen pues metales pesados, arsénico, entre otro tipo de metales que son bastante dañinos para la salud. Y en este caso, pues la Conagua como tal, en esta información que proporciona vía transparencia, pues menciona que son un total de 41 expedientes administrativos que son, digamos, en materia de descarga con sanción, son sancionables. Es decir, como tal se establecen multas, clausuras, por ejemplo, suspensión de actividades, así lo clasifica la misma Conagua, o simplemente son apercibimientos. No en todos los casos los clausuran, hay que ser claros. La Conagua únicamente pues hace los apercibimientos, y en este caso tiene la facultad de determinar si son clausurados o no este tipo de descargas, ya sea por empresas, insisto, o simplemente que correspondan a otro tipo de usuario los que hagan estas descargas en toda la zona del río Santiago. Y solamente, pues, en este caso ha hecho clausuras a 17 de estas descargas residuales que han sido detectadas en este periodo, insisto, de 2019 hasta la fecha, es el más reciente corte, y con un total de 51 multas aplicadas. Por lo tanto, pues todavía, no sé, podría, dependiendo la magnitud del problema, podría considerarse poco o mucho, dependiendo. Recordemos que también, bueno, en teoría la Conagua en el registro que tiene de descargas de aguas residuales y demás, en teoría, pues todos los usuarios, todas las empresas, todos los tipos de usuario, en este caso, pues deberían de descargar sus aguas residuales tratadas, es decir, para que pues llegue agua lo más limpia posible al río. Sin embargo, pues en algunos casos pareciera que no es así. Por lo tanto, esto es lo que informa sobre el tema de la cuenca del río Santiago, la Conagua vía transparencia. Habrá que valorar, insisto, si son pocas, son muchas las descargas, porque recordemos, insistir, y en esta problemática son solamente tres trabajadores o inspectores que cuenta la Conagua para toda la zona de la cuenca del río Santiago. También en este caso cuenta con facultades para otro tipo de cuerpos de agua, en este caso, por ejemplo, el agua de Chapala, así son menos de las descargas de aguas residuales que detectan en este mismo periodo, únicamente pues ha detectado 7 descargas, de las cuales 3 son sancionables, que fueron aplicadas multas, o también el caso del río Sula, un río que recordemos también, pues en este caso descarga también sus aguas en el río Santiago, y ahí también son pocas descargas, únicamente 5, de las cuales pues solamente 3 fueron en este caso sancionables. Aquí es importante porque insistir desde el gobierno estatal pasado, por ejemplo, se ha hablado de una importante inversión para el saneamiento del río Santiago, sin embargo, de acuerdo con la plataforma Mide Jalisco, pues no se está llegando a la meta, todavía se está muy lejos de la meta que se estimaba, en este caso que eran de alrededor de 14,000 litros de agua tratados que se vertieran al río Santiago, en este caso únicamente, pues no se llega ni a 10,000, e insistir, son datos que proporciona la plataforma Mide Jalisco, esto pese a la entrada en operación desde el año pasado de la planta de tratamiento del ahogado, para la cual incluso pues se hizo una inversión público-privada, es decir, se solicitaron recursos privados para pues lograr la operación de esta planta, la ampliación, y pues al parecer todavía hace falta pues un buen camino por parte del gobierno estatal y también del gobierno federal, hay que ser claros, la responsabilidad es compartida para pues lograr el saneamiento concreto del río Santiago, y pues por lo tanto, por lo pronto los afectados pues principalmente son los pobladores de las zonas aledañas a donde pasa pues el río Santiago. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, te agradecemos el informe, Marc, muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Marc Hernández, con la información de lo que sucede con el proceso de saneamiento de este río Santiago. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con la información deportiva. La información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el cierre de la fecha 2 de la Leagues Cup, Cruz Azul empató 1 con el Galaxy de Los Ángeles y se queda con el punto extra al imponerse en penales 8-7, aunque solo suma 2 puntos hasta el momento. Chivas recibió gol en los últimos minutos y empató a 2 ante Charlotte, y aunque ganó 4-2 en penales, también tiene solo 2 puntos. El técnico del rebaño, Gabriel Milito, no admite fracaso. Lo escuchamos.
Bueno, depende de cómo lo quiera ver cada uno, ¿no? Cada uno lo puede tomar de la manera que sea. Siempre hay margen de mejora, por supuesto, pero una cosa es no poder ganar y dejar una sensación desagradable, y otra cosa es dejar buenas sensaciones y no conseguir el resultado. Jugar mal y ganar, o empatar, hacerlo bien y que el resultado no te acompañe. En el caso mío no siento para nada que haya... Hay que aceptar la realidad, pero sí reconocer que el equipo va bien, más allá que los resultados no son los esperados.
Bueno, hay que decirlo como es, porque el Guadalajara estaría por tercera ocasión en este torneo de ser eliminado en la primera fase. Solo tiene 2 puntos, insisto, y aunque matemáticamente existiera la posibilidad de calificar, el panorama es complicadísimo para el Guadalajara y prácticamente está ya sin opciones, pero matemáticamente sí hay. El rebaño va a cerrar su participación el jueves contra el Cincinnati. En tanto que en más partidos de ayer, el Monterrey empató 1 con el New York Red Bull y suma el punto extra al imponerse 5-3 en serie de penaltis. También solo tiene 2 puntos y bueno, pues está en la misma condición que Cruz Azul y Chivas. Por otro lado, los Bravos de Juárez se mantienen invictos en esta Leagues Cup al empatar a 2 con el Cincinnati y ganan en penales 5-4, suman 5 puntos y tienen claras opciones de clasificar a la siguiente ronda. Los Xolos de Tijuana vencieron 2-1 al Colorado Rapids y con 3 puntos aspiran, todavía sueñan con clasificar. Santos Laguna queda eliminado al caer 2-1 frente al Seattle Sounders. Y es que hay que explicar una vez más, a una jornada que termine la primera fase de este torneo, solo Tigres tiene paso perfecto con 6 puntos. Le siguen Juárez, Mazatlán, Toluca y Pumas con 5 unidades y después aparecen Necaxa y Pachuca con 4. Cabe recordar que solo clasifican a la siguiente fase los mejores 4 de la tabla general. Siguen las goleadas de escándalo en la Liga MX Femenil. Ayer el América aplastó 11-0 al Querétaro con pócar de anotaciones de Montserrat Saldívar, en tanto que las Rayadas del Monterrey vencieron 5-0 al Puebla al continuar la fecha 4. El mexicano Randall Willards ganó medalla de bronce en los clavados desde la plataforma de 10 metros ayer en el Mundial de Singapur, en una final histórica en la que por primera vez desde 1982 no hubo ningún clavadista chino en el podio. De esta manera México termina su participación en el Mundial allá en Singapur con 8 medallas, de las cuales una es de oro, 4 de plata y 3 de bronce. El pedalista mexicano Isaac del Toro consiguió el día de ayer su octavo triunfo de la campaña en el ciclismo europeo al ganar la edición 80 del circuito de Getxo en España con tiempo de 3 horas 59 minutos 10 segundos. El baja californiano dijo estar feliz por el apoyo que ha recibido de su equipo, el UAE Team Emirates, y lo escuchamos.
Creo que lo que he estado viviendo este año no es tan normal, digamos, solo quiero disfrutarlo. Estoy bastante feliz por todo esto y cómo me está apoyando el equipo. Me siento muy respaldado y orgulloso. También la gente que está afuera apoyándome, entonces, nada, no quiero poner la vara super alta ni nada por el estilo, solo quiero disfrutarlo.
Vaya temporada, Isaac del Toro con 8 triunfos hasta el momento. Y le comento a usted que en el tema del béisbol, con un cuadrangular en la novena entrada de Randy Romero, cuando el juego se encontraba igualado a 7, le dio la victoria 9-7 a Caliente de Durango sobre los Charros de Jalisco en el tercero de la serie, disputado en el Estadio Francisco Villa allá en Durango, y con lo cual se escapó la barrida para los Caporales. Charros deja récord de 45 ganados, 44 perdidos, aún en el sexto sitio de la zona norte. El último lugar que otorga un boleto para los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y mismo que buscarán amarrar a partir de mañana cuando reciban en la última serie del rol regular a los Dorados de Chihuahua. Las hermanas Isabel y Fanny Oropesa Vázquez terminaron de la mano la carrera de Dolphy de 10 kilómetros celebrada ayer en Guadalajara. Isabel ganó el sábado, apenas el sábado, los 10.000 metros en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza ahí en la Ciudad de México y va a representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de Tokio. Y al respecto comentó, aquí le escuchamos.
Pues estamos trabajando muy duro para estos retos, pues así se había trabajado, ya sabíamos de estos eventos que teníamos, el único evento que estaba, pues tuvimos que meterlo al final fue el 10.000 del campeonato nacional, el 10.000 metros, pero igual para eso estamos trabajando rumbo al maratón y nos da para poder correr esos eventos. También igual tenemos otras carreras aquí que igual son en preparación para el campeonato mundial de atletismo en Tokio.
Sin lugar a dudas, las mejores atletas del estado en el momento, Isabel y Fanny Oropesa Vázquez, y fin de semana tras fin de semana están ganando competencias. Hay que recordar que ayer en esta carrera de 10 kilómetros en la rama varonil, el ganador fue Javier Moreno. Participaron en total 4.700 atletas. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y de regreso estaremos con usted nuevamente con más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Qué gusto saludar esta mañana a la doctora en Derecho y maestra en Seguridad Pública, Luciel Maras Cáceres. Estamos listos para atender a su comentario. Buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues la Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano clave en la respuesta del Estado mexicano pues ante la crisis de desapariciones. Pero recientemente Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció al cargo de titular de la Comisión Nacional de Víctima tras críticas generalizadas por la falta de experiencia tanto técnica y la falta de diálogo con las víctimas. Esta vacante pues representa no solo una oportunidad para corregir el rumbo, sino también una decisión con consecuencias directas en estados como Jalisco, uno de los más afectados por desapariciones. La designación de Teresa Reyes en su momento fue muy criticada por colectivos, incluso por la ONU y organizaciones de derechos humanos, denunciaron que fue una imposición sin consulta efectiva y que Reyes Sahagún pues no tenía la experiencia en búsqueda ni formación en ciencias forenses o derechos humanos. Y esto pues generó una fractura entre las instituciones y las familias buscadoras. La ley establece que la persona titular de la Comisión Nacional de Víctimas pues debe cumplir con un perfil técnico, ético y humanitario. Pero, ¿qué implica esto en la práctica? Bueno, pues el perfil idóneo debe incluir una experiencia comprobada en búsqueda de personas, en derechos humanos o ciencias forenses. También tiene que tener la capacidad de coordinación interinstitucional, ya que se trata de articular esfuerzos tanto nacionales, estatales y municipales, y sobre todo tener una sensibilidad humana y una escucha activa especialmente con las víctimas y los colectivos. Pero también algo muy importante, pues, es su independencia política, para que se pueda garantizar que el cargo no esté subordinado, pues, a intereses partidistas. Y además, pues, tiene que tener conocimiento del marco legal, incluyendo, pues, la Ley General en materia de desaparición y también sobre los protocolos homologados de búsqueda e identificación. No solo con este perfil se puede lograr una comisión nacional de búsqueda que sea eficiente, legítima y que cuente con la confianza de las familias. Se necesita, pues, mucho más. Sin embargo, con esto, pues, por lo menos cubriríamos el piso mínimo. Pero ¿por qué este nombramiento a nivel nacional importa para Jalisco? Bueno, porque en Jalisco se cuenta con más de 15,000 personas desaparecidas y enfrentamos, pues, una crisis forense de grandes dimensiones. El Estado, pues, ha sido criticado por su falta de respuesta efectiva y los colectivos locales han señalado, pues, déficit de voluntad política y carencia de capacidad técnica. Entonces, la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el perfil correcto, pues, podría fortalecer la coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda en Jalisco, pero también impulsar recursos federales para poder agilizar procesos de identificación en nuestro estado y brindar legitimidad a los procesos de búsqueda que hoy, pues, son vistos con desconfianza. Además, pues, la designación adecuada puede influir en la manera en la que el gobierno estatal y los municipios se alineen con la política nacional de búsqueda. La oportunidad, pues, es clara: recuperar la confianza de las familias buscadoras y dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda de liderazgo técnico y mejorar la capacidad institucional en estados como Jalisco, pero el riesgo también es alto. Si el nuevo nombramiento repite el error de ser político o sin consulta, pues puede profundizar la crisis de legitimidad que ya enfrenta la comisión. Los colectivos de Jalisco, pues, ya han demostrado su descontento con nombramientos estatales recientes en la materia. Y si el nombramiento a nivel nacional tampoco es legítimo, pues podría agravar el desencuentro y bloquear la cooperación interinstitucional. En conclusión, la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues, debe ser alguien con experiencia, con ética, con independencia y cercanía con las víctimas. Jalisco, como el epicentro de la crisis, pues, necesita un liderazgo nacional que priorice la empatía, la justicia. No es una figura simplemente simbólica ni política. Y, pues, esta decisión depende en buena medida que exista una búsqueda de miles de personas que han desaparecido en el país, y es sumamente importante que estemos al pendientes de cómo se va a llevar a cabo este nombramiento. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Sí, muchísimas gracias por su participación y le esperamos en unos cuantos días más. Gracias.
Gracias, que tengan una excelente semana.
Hasta luego, la doctora en Derecho y maestra en Seguridad, Lucía Almaraz Cáceres.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, te dan la bienvenida, Víctor Alfredo Torres Manzano. Muchísimas gracias. Dice que qué bueno que ya estás de regreso. Saludos también para Edgar. Emma Cecilia Ramírez, qué bueno que exista ese deseo de sanear las aguas residuales del río Santiago. Ojalá que se lleve a cabo. Y pregunta, ¿a qué hora duerme Edgar? Bueno, le vamos a preguntar.
También para que nos dé el santo y seña. Bueno, en la participación del auditorio a través del chat, dice... tuve problemas para escucharlos por Metrópoli, pero tengo la buena onda y sí los escucho, solo quise reportarlos. Sí, ya eso fue temprano, quedó resuelto el asunto, una intermitencia de señal, pero sin mayor problema. Muchísimas gracias por el comentario y la participación. Dice don Juan Nepomuceno, saludos desde Tequila, diario los escucho, y un saludo para Abraham Flores esta mañana también. Y pregunta una persona, ¿saben ustedes si ahora con la remodelación del centro van a quitar los restaurantes que están frente a la catedral sobre Plaza Guadalajara, obstaculizando calle Morelos? No, no está en el proyecto, ellos tienen una concesión y seguirán operando con toda normalidad. Respecto al tema de la lactancia materna, dice María Hernández, yo di a luz a mi hijo en maternidad López Mateos y tuve que alimentar a otro bebé, además del mío, porque su mamá no tenía leche y en la maternidad no le daban su fórmula, porque ella tenía que darle pecho y pues la pobre mamá lloraba con su bebé por no poder alimentarlo. Así que es lo que comenta en torno a la llamada de una persona que estaba también del auditorio reportando que no le atendieron, no le dieron la fórmula en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, vamos a escuchar el reporte de Katia Plasencia Muciño. Está lista ya con la información de los espectáculos. ¿Cómo te va, Katia? Qué gusto saludarte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Víctor. Ya sabes que te extrañamos muchísimo. Pero bueno, vámonos con la información porque, pues, a pesar de que la cinta de Los Cuatro Fantásticos, que me imagino también, Víctor, que ya la viste, pues cayó en la taquilla en su segundo fin de semana, se mantiene bastante fuerte en la primera posición de la taquilla gracias a que tuvo una recaudación de 40 millones de dólares. Las otras dos películas que quedaron en segundo y tercer lugar esta semana son Los Tipos Malos 2 y Dónde Está el Policía. Así que Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, es el último gran éxito de taquilla del verano, que insisto, cayó más del 60% de taquilla, lo que sorprendió a muchísimos porque pues esperaba que fuera otro fin de semana con una extraordinaria recaudación, lo que convierte en este verano como también uno de los más flojitos para el séptimo arte, a pesar de los últimos títulos que se han estrenado, como por ejemplo Superman de James Gunn, que se estrenó hace 4 fines de semana, pero ellos ya superan los 550 millones de dólares a nivel mundial y se queda con la cuarta posición en la taquilla. Y por último, Jurassic World, que se queda con el quinto puesto, pero a nivel mundial ya tiene una recaudación nada más y nada menos que de 766 millones de dólares luego de 5 semanas de estar en exhibición. Y también les cuento que los conciertos de la esperada gira de Oasis pues continúan, pero en esta ocasión no hay una buena noticia, y es que uno de los asistentes al concierto de la agrupación en Londres falleció luego de caer de uno de los balcones del lugar. Estos informes policiales indican que el hombre, cuyo nombre no fue divulgado, estaba sentado en la grada superior del estadio para el concierto del sábado. No se sabe qué es lo que realmente sucedió, solamente testigos refieren que vieron como si fuera una prenda de vestir la que iba cayendo de estos 52 metros de altura. Paramédicos y policías acudieron a su auxilio, pero bueno, pues este fan de unos 40 años ya había sido declarado muerto en el lugar. Ante esta lamentable noticia, Oasis envió también un comunicado en el que mencionaron estar conmocionados y muy, pero muy tristes por el fallecimiento de esta persona, y enviaron sus condolencias a los amigos y familiares. Y por supuesto, la policía está pidiendo que quien tenga el video, quien haya visto algo, se reporte, porque quieren esclarecer este caso. Y ahora les cuento de noticias para los seguidores de BTS, pero también para los seguidores de Michael Jackson, y es que la boy band surcoreana volvió a sorprender al ser parte de un ambicioso proyecto musical y documental en honor a Michael Jackson. Medios internacionales revelan que BTS grabó ya una de las canciones inéditas del Rey del Pop en los mismos estudios de Irlanda que grabó el llamado pues Rey del Pop 2000 en el 2026. Lo que se sabe de este proyecto es que serán 10 temas inéditos escritos por colaboradores cercanos a Michael Jackson durante su estancia en Irlanda, como el reconocido productor Rodney Jerkis y el rapero Nephew. Ambos también están involucrados en esta producción de este disco y también del documental que lo va a acompañar. La noticia, pues obviamente genera una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre el ARMY, que son quienes celebran la participación de BTS en un homenaje de esta magnitud. Algunos fans incluso ya especulan que podría tratarse de una colaboración vocal, aunque no se ha dado detalles sobre si el tema va a incluir partes grabadas por Michael o será nada más una, pues digamos, reimaginación con nuevos artistas. Es decir, se van a hacer las nuevas versiones de canciones que ya le habían propuesto a Michael Jackson. Y no sé si sean buenas o malas noticias para Pablo Lyle, que está cumpliendo su condena de 5 años en una prisión de Miami por homicidio involuntario. Y esta demanda civil que enfrenta, pues podría tomar un nuevo rumbo. Y es que hay que recordar que el año pasado Lyle fue demandado por la familia de Juan Ricardo Hernández, este hombre al que golpeó tras un incidente automovilístico y que días después falleció. El caso, pues se ha mantenido activo desde entonces, y el pasado fin de semana se tendría que haber presentado ante la corte. Sin embargo, pues el proceso podría cerrarse antes de que se dicte una resolución. Y es que la audiencia fue pospuesta por segunda vez, ya que ninguna de las partes pues cuenta con representantes legales. Pablo, dicen que él no tiene definitivamente un abogado que pueda pagar y que lo pueda representar. Y el abogado que tenía la familia, pues le renunció recientemente, así que los obliga a tener o a contratar un nuevo abogado lo antes posible, o la demanda que habían presentado será desestimada. Si esto ocurre, Pablo podría quedar libre de pagar estos 5 millones de dólares que le exigía la familia, es decir, más de 90 millones de pesos mexicanos, mismos que según la familia, pues tendrían que corresponder a los gastos funerarios, a la atención psicológica y a la pérdida de ingresos por parte de la viuda. Pero en caso de que tengan un nuevo abogado, tampoco va a ser tan fácil porque la corte les va a exigir que presenten pruebas que justifiquen los daños reclamados. Además, también igual se tiene que demostrar pues que Pablo Lai tiene la suficiente capacidad económica para recibir pues el monto. Así que ya veremos si lo van a lograr. Y por último, les cuento que a través de las redes sociales, Alfonso Herrera, el actor Alfonso Herrera, denunció que tras aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues resulta que le abrieron sus maletas y le robaron varios objetos de valor, que algunos eran regalos para sus hijos. Además mencionó hasta la aerolínea por la que viajó y obviamente lamentó la situación, además de mostrar su coraje. El actor aseguró que levantó ya un reporte con la única finalidad de que esto no quede impune. Y lo todavía más triste es que después de esta denuncia a través de las redes sociales, pues varios usuarios también de redes compartieron que también a ellos les habían robado varias cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo al regresar de vuelos internacionales. Ya veremos qué van a decir las autoridades ante este señalamiento de Alfonso Herrera. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias. Pues fíjate que no he visto Los Cuatro Fantásticos, te voy a ser honesto, intenté ver los precios de los cines allá en donde andaba y la verdad es que no me daba para tanto, así que dije, mejor me espero, no pasa nada, unos cuantos días y ya lo vemos en pesos mexicanos.
Sí, dicen que Dubái es muy caro.
Ah, no, bueno, tampoco me lleves tan lejos, no andaba tan retirado, pero no, sí, la verdad es que hay que valorar el costo que tenemos en el cine en México. Sé que es elevado, pero a diferencia de otros países, sí, a veces están las tarifas muy, muy, muy exorbitantes.
Y te tengo buenas noticias porque Cinépolis trae promociones y de pronto hay días en los que pone el cine a 29 pesos.
Sí, que es entre semana, ¿no? Regularmente, pero se puede aprovechar y vale la pena.
Súper bien, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, para tener un espacio para ver alguna película y disfrutar del cine, y además menos saturado, que los fines de semana, hay que ser realistas.
Pues sí, también.
Sí, muy bien, Katia, muchísimas gracias.
Bienvenido a Nueva Cuenta, que tengan bonito, pues, bonito inicio de semana.
Claro que sí, igual tú, Katia, gracias. Hasta luego, es Katia Presencia Musín.
Bien, pues cuando vas con amigos y cada quien paga su entrada, sus palomitas, está bien.
Sí.
Cuando tienes hijos.
Sí.
Llevarlos al cine.
Sí, no, intenté llevar, ir al cine, bueno, quise ir a ver el cine en Estados Unidos. No, dije no, gracias.
Vámonos al noticiero de las 8 de la mañana.